Maldini y su fútbol de vuelta.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez. Hoy comenzamos una nueva temporada de Carlini y su fútbol de Huelva. Antes de nada, agradecer a los muchos amigos que son fieles seguidores de nuestro programa las palabras de ánimo y de apoyo que recibimos constantemente. Está claro que nos gusta recordar esos felices momentos que vivimos, las personas que conocimos. Algunos ya nos abandonaron desgraciadamente, los enfrentamientos que tuvimos, en definitiva, como siempre decimos, recordar es vivir dos veces. Y de eso trata este programa. Gracias a los amigos que nos acompañan cada semana, echamos la vista atrás y volvemos a disfrutar de aquellos momentos. Creo que no hay mejor forma de comenzar esta nueva temporada que recordando a ese club mítico que fue el Olimpio Onubense, santo y seña del fútbol modesto onubense. Hay que recordar que se funda en la temporada 1969-70 en la barriada Guadalupe por un tal Martín Fernández Gallardo, nuestro amigo Martín. Yo personalmente me quedo con el reconocimiento que le hicimos en enero de 2022 al entregarle una placa de agradecimiento por su labor con el fútbol modesto de Huelva, junto a Pipió, Antonio el Mono, Julián Contreras, Araujo, Vicente el Portugués y tantos otros. Olvidados por algunos, pero no por nosotros. Nos acompañan hoy cuatro amigos, con los cuales charlaremos de sus recuerdos en el Olimpia. Francisco Márquez Ponce, presidente del Olimpia Onubense. Aunque muchas personas lo supieran, todos creían que Martín era el único que llevaba el club, pero fue uno de los fundadores junto a Martín y Robles. Buenas tardes y bienvenido, amigo Paco.
Hola, buenas tardes, compañero.
También nos acompaña, comencemos por la portería, Francisco Javier Cepeda Cachazo, Kiko Cepeda. Ingresa en el Olimpia en 1980, pasa al Recreativo Juvenil en la temporada 83-84, entrenando con el primer equipo, se fractura la rótula, pasa por Ayamonte, San Juan y La Cristina, donde juega una fase de ascenso, se retira del deporte y monta un bar. Buenas tardes y bienvenido, amigo Kiko.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nos acompaña también Javier Mascareña, en el Olimpia desde alevines hasta juveniles. En el último año de juvenil ficha por el Recreativo, juega en la Liga de Juveniles. Año siguiente en el Recreativo B, entrena en esa época donde estaba Espárrago, Luzardo, Azugaray. Va cedido a tercera con el Ayamonte, en segunda vez con el Marbella, vuelve al Ayamonte, después pasa por La Palma y se retira por una hernia discal. Buenas tardes, amigo Javier.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña, en el cuarto lugar y no menos importante, nuestro amigo Paco Lagares, toda su vida en el Olimpia. Dejó pronto el fútbol, se dedicó a lo que realmente deja dinero, que es la abogacía. Así que aquí lo tenemos. Buenas tardes, amigo Paco.
Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación. En derecho está la cosa complicada ahora. Habría sido mejor dedicarse al fútbol. Importante.
La política te dejo poco, ¿verdad?
La política menos todavía.
Y por supuesto también acompaña la persona indispensable en este programa, que es nuestro amigo asesor deportivo, nuestro amigo Samuel Díaz Lema. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes. Es una alegría estar con todos vosotros aquí. Y además con ellos que a todos les he arbitrado en mis tiempos.
Bueno, ¿expulsaría más de uno de los que estamos aquí?
¿A ninguno? No, pero te voy a decir una cosa.
Se portaban bien.
Ya posteriormente a ellos, partido que jugaba el Olimpia, porque tenía un gran equipo, pues yo recuerdo un partido en Moguer, 1-8. Llegó a ganar también conmigo en Siempre Alegre, que era, después de eso, eran los mejores. Y allí se formó una zapatista De señor mío.
Por culpa del árbitro.
No, el árbitro no. Los padres, el calentamiento de los padres, los niños, en fin. Hubo expulsiones y cada vez que pitaba el Olympi fuera, amonestado habría 6 o 7 y expulsado, si no había 3 o 4, poco le faltaba.
Siempre había también polémica cuando jugamos en la Ciudad Deportiva con Egil Martín. Ese equipo siempre había una disputa con el Olympi. Y otro equipo también infantil en aquella época era Pedro Martín Jiménez, que era recreativo infantil, o La Cinta.
La Cinta llevaba
ahí. Que ahí jugaba
el Vitoria
Manuel
también.
Juan Limón, pero no había tanta polémica. Esos dos equipos siempre había sus disputas, con Pedro Martín Jiménez, los padres de algunos futbolistas. Sí.
Pero yo creo que Juanfe, que en aquel tiempo los padres no es como ahora, el calentamiento
no,
que hay ahora.
Como ahora, por supuesto, ¿no? Que no.
Influye en los chavales y bastante. Yo
mi
no
padre
sé.
No me fue a ver hasta que
le dan un mal ejemplo a los chavales
con 20 años. Sí. Mi padre no fue a un campo de fútbol.
Claro, porque habitualmente claro. Siempre los padres íbamos.
Antiguamente, bueno, antiguamente era muy raro. Muy raro.
Sí, era muy
y a entrenar a la orden como lo hacíamos nosotros, Javi. En los autobús, en el microbús, cuando teníamos un Vespino, íbamos en el Vespino.
Mi padre llevaba a entrenar. Los padres de José Mari, el padre, la madre, la hermana de José Mari. Ese sí solía ir acá, pero...
¿Y el padre de Miguel Ángel Cornejo? El de Electrofit, sí. ¿Te acuerdas?
Mi hijo, el mayor,
y
que
el
tiene 50 años.
El tío no me acuerdo. Sí, pero no me acuerdo.
El primo de Miguel Ángel.
Marco.
Ah, verdad, Marco.
No, pero el padre de Marco no fue nunca. El padre de Marco no fue nunca.
Marco, verdad.
Era el director de Electrofit, el padre de Marco. Marco.
Comencemos por el principio. Tú que fuiste uno de los fundadores, ¿cómo se funda el Olympi?
Pues el Olympi, como ha dicho anteriormente, se funda allí en la barriada de Guadalupe, que es donde vivía Martín, hasta que la desgraciada enfermedad le pilló y estuvo ingresado, como sabéis, en hospital y tal, y al final pues introdujeron una residencia en Calaña y allí le llegó su día. Entonces, los inicios, el equipo no se llamaba al principio Olympi, fue el primer equipo, era el Palmeiras. Y fundamos otro equipo que yo corría con los gastos de las camisetas de marca, que se llamaba el Derby County, que lo llevaba Robles. Y ya después empezó Martín con el Olympi, empezó detrás de los Maristas, ahí es donde empezamos a entrenar. Después en el campo
los Maristas, Cortes. No, sino detrás.
Por detrás.
En la parte que había
detrás. Hay campo fútbol.
Yo tengo aquí en hasta Olympi Atlético.
Sí, los inicios fue eso. Y ya después en el Colegio de Octubre, que fue donde empezamos.
El Colegio de Octubre fue yo.
Donde empezó en el 12 de Octubre.
Mayor y yo recuerdo las camisetas del Palmeiras.
Y la era amarilla con una franja negra.
Correcto,
y el de Derby County era blanca con una franja azul. Correcto. Sí. Y ya después la camiseta roja, como veis, era Adidas. Correcto. Entonces era un equipo vistiendo.
Nosotros siempre íbamos de rojo.
En aquella época había varios clubes muy eternos, como era Villaplana, el BPO, el Vitoria, que ambos jugaban en los Maristas.
Manolo Toledano, ¿qué equipo llevaba? Bueno. ¿Peñarol era?
¿Quién?
Manolo Toledano, sí. Manolo no te llevaba.
No, Toledano jugaba en el Peñarol.
Pero el hermano, ¿qué equipo
los
llevaba?
Los tres.
¿Pero qué equipo llevaba el hermano mayor de la carnicería?
¿El mayor?
Peñarol.
Y Antonio Arroyo también estuvo en Peñarol, que después Antonio Arroyo, que también falleció para descanse, también estuvo con nosotros.
Claro, este me entrenó a mí uno de los últimos. De infantil me entrenó ahí.
Sí. Por ahí han pasado gente, también cuando Alevine, un tal Molina, que trabajaba de ordenanza en la Casa Socorro, sin gordo, con gafas de mucho mento.
Molina, te me acuerdo.
Juan Romero Arteaga, que era del Viaplana, Arteaga.
Pero yo no sé, tú eres un poco tierno.
Servando, que lo tenemos de pasajista, que falleció también. Una serie de gente que ha ido falleciendo, Servando.
Mi hijo también jugó en el Olympi, el mayor.
En el Panda,
en los tiempos de Leli, era el
Leli también estuvo. O sea, el Olympi ha sido una leyenda para personas que algunas han llegado al fútbol. Y otros pues han quedado.
Sí, pero a la época nuestra todo el mundo jugó, casi todos jugamos en tercera, ¿eh? ¿Verdad, Javi?
Sí.
Casi todos jugamos
en tercera. Bueno, caso relevante.
Esa época de los 70 y mucho, 80 y poco, el Olympi tenía un equipazo. Bueno, o sea, yo tengo nombres aquí que son Chano, José Mari, Pavón, Marañón.
Eso eran de Cartaya.
Toda esa gente ha pasado por ahí. Por
Marañón.
Por el Olympi.
Pero Pavón del colegio García
López. Ha pasado hasta un internacional.
Oscar jugó.
Oscar.
Y después Oscar, casi todos llegamos a tercera.
Contra una anécdota de Oscar, fuimos. Oscar nació en Alemania, la madre de aquí de Huelva, el padre asturiano, y fuimos a jugar a Córdoba, Sénica creo que era, y pegaron un balonazo y le dio a la madre de Oscar. Esa mujer. dando vueltas, bueno, la llevamos a la casa de socorro allí entonces, y afortunadamente no me pasó nada, pero me acuerdo en esto, Oscar.
Bueno, nos comenta los recuerdos de esa época y qué recuerda de esos entrenamientos en los campos de tierra, bueno, sobre todo tierra, un portero.
Yo venía y llegaba todos los días herido a mi casa,
las rodillas, los codos, los
pantalones pegados, herida, mi madre, otra vez. Nosotros pegábamos unos barrigazos que era. Y sin luz. Nosotros entrábamos la hora de sin luz, Nada más teníamos luz en un lado. Para un lado teníamos luz, ¿te acuerdas, Javi? Y para el otro no había luz, no había quien viera. Esto era. Y ahora yo veo a mi sobrino y eso, con las botas y los campos de césped, digo, si no eres futbolista, es que eres muy malo.
Es que no es
así. Si no eres futbolista, de coña, pero nosotros. Y lloviendo y
jugar. Yo me acuerdo, y muchas veces cuando lo pienso ahora que nos íbamos a la orden a entrenar un martes a las 9 de la noche.
Y lloviendo.
Íbamos caminando, cruzábamos toda Huelva.
Atravesando que no había Huelva.
Ciudad Deportiva, todo esto llegaba allí, terminaba de entrenar a las 10 y media, a las 11 de la noche.
Tenía suerte cuando había agua caliente. Tenía suerte cuando había agua caliente.
Y caminando para atrás, me acuerdo, con el morado, con Chiquito, con la bolsa de deporte, con la gente. O sea, eran.
Yo era un jugador que no me recuerdo su nombre.
Años que se
y
veía
en Mazagón. Y yo lo tenía que llevar a Mazagón. No me recuerdo el nombre.
Bueno, el fútbol ha cambiado mucho.
Javier, ¿qué recuerdas de esa época?
Pues lo que están comentando, que eran otros tiempos. Ahí, no sé, nos educaban de otra manera o no sé, pero éramos más autónomos. Tampoco había tantos peligros, o por lo menos no se conocían tanto como ahora. Y los niños por sí solos, por eso con 12, 14 años te ibas a entrenar, lo que estaba diciendo es, un día en tres semanas llegabas a casa a las 11 de la noche y no pasaba nada. Y
andando, que iba a cualquier sitio andando.
Bueno, a mí concretamente me pillaba, claro, a mí me pillaba lejos para ir andando, y entonces yo cogía un autobús o el microbús que había antiguamente, que me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas que nosotros cogíamos?
Yo me acuerdo que el microbús, el último era a las 11. Y entonces, a las 11 menos 20 le estamos diciendo, Martín, que perdemos el autobús, que perdemos el autobús. Y nos dejaba algunas veces salir corriendo. Efectivamente, porque como lo perdiera ya te tenías que coger el autobús, que era uno que había después, y entonces ya llegaba a las 12 de la noche a tu casa.
Y de Punta Umbría no veníamos en autobús a primera hora y nos íbamos la última canoa.
Nosotros, mi primo Enrique, conocido como Zumalave.
Ah, hombre.
Zumalave. También. Estaba de portero, en su época juvenil, en el Villaplana de Vipió. Y el hermano Paco.
Entrenado después, vamos.
Que sí, él sigue teniendo el tema de la fruta, ¿no? Sí,
se ha jubilado en julio. Ajá. Allí está la mujer y el hijo.
Y, vale.
Y luego me acuerdo de jugar. La orden había dos campos: la orden alta y orden baja.
Siempre abajo.
Al principio nosotros jugábamos la orden baja. Yo me acuerdo en infantiles y eso, sobre todo. Luego ya en juveniles ya pasamos a jugar en el campo de arriba. Y concretamente hay una anécdota: que el campo de abajo no tenía ningún tipo de valla ni nada, entonces cuando el balón salía del campo iba a la carretera, a la carretera que existe hoy en día, que no estaba desdoblada como ahora y demás.
Se estaba arbitrando y he ido por el balón abajo.
Efectivamente, y te tenía que meter allí entre los matojos a buscar la pelota, tardaba un rato en ir a buscar la pelota. Es decir, eran muchas circunstancias que no era ningún inconveniente para que salieran buenos jugadores. Porque luego lo que tú has nombrado,
todo lo contrario, además,
efectivamente, han salido muchísimos jugadores.
La quinta nuestra de la foto que has puesto, casi todos jugamos en tercera después. Lo tengo que ver yo, sí, y yo creo que jugamos todos.
San Bartolomé, o Paco Mana se fue a San Bartolomé, eran mayores que tú.
Ya eran mayores, pero.
Paco era mayor que él. Yo me acuerdo, ellos son dos
años. Paco Morán, Paco, yo soy del 66.
Yo me acuerdo del centro del campo tuyo con Oscar y con
José Mari.
Con José Mari.
Eso era potente, era potente.
Vamos,
de hecho, los tres.
Ulita me ha fallecido.
Dándole, intentando con Oscar dando cachita.
Ulises, sí, me enteré, tío.
Ulises.
Las broncas que os pegaban en los entrenamientos, estaban todo el día los dos con el pique del no sé cuánto, era el centro del campo de los que tenían.
La verdad.
Con Oscar y con José Mario.
Teníamos un equipo.
Bueno,
y el hermano de Martín,
pero
Martín
Paco Morán ya es mayor. Paco era de la época de Mendoza, de
Martín era un tío.
Bueno, Peguero yo creo que era un año más pequeño.
Me acuerdo, ¿tú te acuerdas?
Miguelito Tellado de
un partido
de
Antonio.
Que a Martín. Antonio es mayor.
Antonio y Miguel era el pequeño. Pequeño que estaba con Juan Carlos Peguero, otro jugadorazo. Han pasado muy buenos jugadores por allí.
Y Martín siempre inventaba. Nosotros hacíamos los calentamientos, ¿te acuerdas? Y la gente quedaba alucinada como hacíamos los calentamientos. Y un partido, me acuerdo que creo que fue la orden, a Mascareña el Buzordó, al delantero centro le puso al 3 y a este lo metió de lateral, al otro, al defensa lo puso delantero centro y a los 10, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Y a los 10 minutos dice, Quillo, cada uno su sitio. Esto era para ver otro equipo que no sabía por dónde andaba. Claro, esto no lo puedo hacer ahora. Y me acuerdo perfectamente que no sabía, que ¿te acuerdas?
Claro, eso era la época en que los números estaban identificados con la situación en el campo. El 2 era el lateral derecho, el 8 era el interior derecha, el 11, el 7 y el 9 eran los tres delanteros.
Claro, y hoy en día es ya... diferente y los 10 minutos dice todo su sitio. Dice yo, no, el portero no, el portero no me dejó. Pero fue, digo, hostia.
Lo que dice de los entrenamientos también, él innovaba mucho. La verdad que Martín hacía cosas que iba por que no se veía en otros clubes en aquella época.
Habéis nombrado a Martín. La verdad es que, bueno, cuando faltan las personas, cuando uno valora realmente y se acuerda, bueno, mira Martín, qué bueno era. Vamos, yo soy de los que piensa que ni a Martín ni a ninguno, algunas personas de esa época que lucharon mucho, mucho Martín, pero decimos Antonio el Mono, o decimos Pipió, o decimos Vicente el Portugués, o Araújo.
¿Y sin un duro?
No. Todo lo contrario.
Y la ropa se la lavaba la prima. Claro. La mujer de Justo.
Nosotros hacíamos rifa, ¿te acuerdas?
Los rifas cada 2x3.
Existía.
Toda la semana.
Cuando yo, mi primer año, yo creo que lavábamos la ropa nosotros. Y la teníamos que llevar al entrenamiento el lunes.
Sí, efectivamente.
Ya después.
La prima.
Ya el club cogió potenciales. Ya dijo, lavo la ropa.
Tanto de gente que han llegado, como el caso de Chano, mucha gente no lo sabe. Nosotros le vendíamos al Betis Julio, José Mari. Y Chano fue de relleno. Y al final triunfó Chano.
Se quedó Chano.
Y al final, bonito. Creo que lo sabéis, el primer sueldo de Chano le compró un sello de oro a Martín. Un sello de oro.
¿Ah, sí? Eso no lo sabía.
Poca gente lo sabía.
Claro. Qué detalle.
Que para llegar a futbolista hay que tener suerte también en la vida.
Y Chano no tenía suerte. Pero eso, pero tenía un toque de balón, pero José Mari era un.
Pero
hay
que estar en el sitio, en el momento. Yo tuve un accidente con Javi, los dos, en una moto, y yo me partí, a él no le pasó nada, gracias a Dios. Pero yo me partí la rótula. Y era en Torbebe.
El Luis empecé a tener un buen
El 18.
José Mari no llegó a jugar en la Obrera.
Iba a jugar con el primer equipo.
Y él también. No jugó, ¿no?
Estaba entrenando con el primer equipo.
De la Obrera.
Y me partí un año sin jugar.
¿Estáis viendo el mensajito que hay en la tele? Y Ismael Martínez dice, buen detalle rememorando al Olympi, club histórico de Huelva, aunque contra el Romero Pancho siempre caía.
Bueno, ya... otra época,
ya últimamente.
Otra época.
¿Qué equipo es el Romero Pancho?
Distinta.
No sé qué.
El Huelva Atlético de.
Ese lo fundó.
La de broma, hombre, sé que no sé cuál es.
yo no sé cuál es.
Allí en el Colegio Madre de Dios.
Madre de Dios,
Antonio Zambrano.
Lo fundó Antonio Zambrano.
Ah, Pancho es el hijo.
Sí,
hombre, me imagino, claro. Vale, pero no sabía.
Estaba de portero, ¿no? Que jugaba de portero. Sí,
vale.
Pero los pocos partidos que ha perdido el Olimpia ha sido con el Recreativo.
Sí.
O estaba Sevilla y compañía. Aquí lo tengo yo, 3-0, ¿no? Pero después los demás, 1-8, 2-5.
Sevilla estuvo también.
Eran dos hermanos.
También estuvo, ¿no?
Uno jugaba delantero y el otro era portero. El portero era mayor.
Correcto. Pero los dos pasaron por el Olimpia.
Sí.
Sevilla, el hermano, el pequeño que llegó un poco más lejos que el portero, ese era de mi quinta, y sí. Ese jugó en el Olympique.
Sí. Nosotros, en la época nuestra, el que estaba, digamos, nuestra categoría era el Atlético de Huelva.
Sí.
No era Recreativo, porque el Recreativo estaba en la Liga Nacional.
Yo te estoy hablando de un infantil, ese infantil, pero después siempre se enfrentaban al Atlético de Huelva y casi siempre Olympique.
Es lo que te iba a comentar, yo me acuerdo de ganar Liga.
Tengo aquí varios partidos.
Le gana a nosotros Liga al Atlético de Huelva. ¿Vale?
Y jugaba el Limón. Que empezó de
efectivamente.
Después, los dos nos fuimos a Recreativo Juvenil el mismo año, el último año de juveniles.
El último año
jugamos nosotros en los juveniles.
Yo tengo aquí un dato que no sé si era verdad, no sé si tú estabas en la directiva, cuando se fue Javi Mascareña al Recreativo, ¿pagó Recreativo 75.000 pesetas?
El importe exactamente no sé, porque el Recreativo
de
hacía algo.
Balones.
Y nos echaban la bronca porque íbamos a los jugadores al Betis. Es que el Betis nos daba dinero. El Recreativo siempre te daban balones, te daban equipaciones para entrenar.
Es verdad, bueno. Eso que
José Antonio Muñoz Lozano.
No, eso es verdad que has dicho, porque siempre se ha relacionado mucho el Olímpico con el equipo de Sevilla. Con el Betis, con el
Sevilla,
porque lo pagaba.
Yo creo que Javi y yo también estuvimos pendientes para allá,
No, no, yo estuve, yo me acuerdo de esa época porque eso, es lo que dice él. A Martín lógicamente le interesaría porque lógicamente, en fin, había que llevar el club para adelante. Entonces yo me fui a Sevilla. Yo me acuerdo que en la época mía estaba aquí un coordinador de la cantera en el recreativo, que era Santos Bedoya.
Santos Bedoya.
Y se fue a Sevilla. Entonces, cuando él se fue, le dije a Martín, a Mascareña lo quiero yo para allá. Entonces yo me fui para allá, estuve una semana allí y yo me iba a quedar allí. Lo que pasa es que al final, no sé qué pasó allí en la directiva del Sevilla, se vino todo al traste. Yo me vine, me acuerdo ya que era empezando el verano y el recreativo estaba llamando a la puerta y Martín, espérate, no sé qué. Tal,
claro, la calle está tendida,
esperando
que... Claro, también dinero, ya lo, sitio, que, claro. Lo que hablaba Martín con el recreativo, el jugador no se entera.
Claro, totalmente.
Y al final terminé firmando por el recreativo.
Nosotros que teníamos que haber tenido representante. No teníamos representante. Eso,
claro, en esa época no existía, no existía representante.
Te presentaba con el... Cuando tú firmé con el Moguel, estaba, estaba Camilo, del presidente.
Camilo Díaz Alfaro.
Se sienta con él, ya está, con el entrenador. Estaba cubalita de entrenador.
Vamos, yo te puedo decir que yo he jugado en segunda B con el Marbella, y yo no he tenido representante. O sea, en aquella época...
Es que no existían los representantes.
No, a lo mejor los tenían los profesionales de primera división y...
Un acuerdo entre, claro, entre los clubes, tú fichabas y zumbando.
Te digo, en la categoría donde está ahora mismo el Recreativo de Huelva, que es la primera ref, que equivale a la segunda B de aquel entonces.
La segunda B de toda la vida.
Lo que es el fútbol, me acuerdo perfectamente que en el grupo nuestro estaba el Villarreal. ¿Habéis visto dónde está el Villarreal? ¿No? El Villarreal, primer equipo, no el Villarreal B, el Villarreal. No,
el Villarreal, claro.
Pues yo me enfrenté, estando yo en el Marbella, me enfrenté al Villarreal.
Que fútbol con tantas categorías, yo creo que ha.
Fijaros lo que ha venido más abajo. El Villarreal,
tantas categorías.
Tiene mérito.
Pero ahora está muy profesionalizado.
Ya, pero ante una preferente. Ante una preferente. O, por ejemplo, ponerte la tercera del recreativo, entonces, como ahora de una segunda B para arriba.
Sí, una segunda B de ahora.
Es distinto a las preparaciones de ahora, pero lo que era en categoría de equipo, y una preferente de por ahí de Sevilla que yo iba, estaba en Lora, Utrera, y eso era una tercera de ahora tranquila.
Era un fútbol mucho más físico, claro, antes era menos físico, pero ahora mismo, yo por lo menos lo veo así, que el fútbol mucho más físico. Hombre, tiene que tener calidad, está claro. Sí, pero que tiene mucha física.
Hay que correr mucho, está claro.
Y aguantar.
Sí, pero lo que ha cambiado también mucho es el fútbol base, yo creo. Es decir, el fútbol base de nuestra época, en las cuales nosotros no pagábamos por entrenar, jugábamos en equipo.
¿Tú te acuerdas de Botas Marco?
Claro.
Esas son las que yo tuve. Esas son las que yo tuve en el Celulosa, en el año 67, fíjate.
Que el tener un equipo, ¿no? Como lo llevaban Martín o Paco, ¿no? Que era complicado porque allí los que jugábamos no pagábamos nada. Con lo cual los únicos ingresos eran a través de la ayuda de no sé cuánto,
la
rifa,
cantina,
no sé cuánto era.
No, en aquella época no había cantina.
Había que pagar.
La cantina la llevaba el orden.
Era complicado, joder. Por eso yo creo que el mérito, como que lo que decía un poco Carlini, ¿no? De la gente de aquella época que dirigía y mantenía equipos de fútbol.
Era totalmente
altruista. Era, vamos, eso llevarlo a pulmón. Hoy en día los clubes de fútbol, prácticamente todos los jugadores pagan una cuota, son tipo escuela, se venden poco tal, pagan una cuota.
Cepeda,
y después hay una cosa también, perdona, que yo recuerdo en nuestra época, macho, yo llegaba un verano y yo que estaba todo el día jugando al fútbol, todo el día.
La playa,
o sea, me iba a entrenar y terminaba de entrenar, me iba a mi casa, pero es que el día siguiente me levantaba y me iba por la mañana a jugar a los Maristas o al campo de tratar. No, y los chavales, pues, yo creo que desafortunadamente no tienen esas posibilidades, con lo cual el fútbol base es completamente diferente. Nosotros estábamos todo el día y además jugábamos en equipos en los cuales había cuatro locos que se dedicaban a mantenerlos y a llevarlos para adelante. Hoy en día es que hay negocios y son escuelas que, bueno, los ingresos son difíciles de mantener también, no van sobrados, pero bueno, que tienen otros ingresos y otras formas de
Es que vosotros...
Y hay 20 representantes
allí mismo.
Claro, y hay una diferencia que yo creo que lo que siempre se ve en el tema de los padres, perdón,
sigue.
Que es el tema que cuando yo iba a jugar, mi padre nunca fue a verme a jugar. Eso que se ganó el hombre. Pero quiero decir que nuestros padres iban y se podíamos quedar más o menos y nos daban una patada. Ya hoy el padre paga. Y cuando él paga... Sí, pero si el niño no juega, ya tenemos.
Aquí
nos
dice Jesús Luis Mora, dice: las botas Marco se la compraba a Pancho, le compraba ahí las botas a Pancho.
Correcto, sí. Y ha cambiado mucho.
Y el problema que hay ahora que los padres.
En Deportes Peña.
Los padres creen que del niño hace negocio.
Los chavales de equipo ha sido un poco tal.
Y ya el niño es el mejor.
Con 13 o 14 años ya tienen un representante. Y yo hablaba hace poco con Pablo Blanco, que él lleva escalafones. Me decía que a mí se me presentó un tío. Oh, buenos días, soy el representante de Fulano. ¿Y Fulano quién es? No, uno que está en el cadete, en el infantil, no sé cuánto. Pero vienen con representantes con 13 o 14 años.
Es que vosotros llevo yo 20 años. Entonces, si ustedes hubiesen jugado con los balones que yo he jugado y los terrenos que yo he jugado, las botas Marco ya existían cuando yo jugaba en el Celulosa, que era en la temporada 67-68. Es la primera temporada que yo jugué en regional. 67-68. ¿Entiendes? Y los balones, que eran incluso un poquito antes casi que yo, con Correilla. Tú observarás a los defensas. Ahora lo pienso yo, observará a los defensas con los pañuelos puestos en la frente. ¿Y por qué era? Porque cabezón, eso le sollaba a todos los frentes. Porque era una correilla, ¿verdad? Pero después lo había con un agujerito, un pitorro. Pero el cuero ese era como, por ponerte un ejemplo, como las botas camperas estas de cuero, ¿eh? Ese era el cuero. Esto se embarraba, por ejemplo. Yo he jugado en el velódromo. Esto se embarraba. Claro, no había la preparación que hay hoy día.
Pero
yo no llegaba a 3 metros con el balón ese.
¿Y los Mikasa cuando cogía agua?
No se llegaba a 3 metros. Despejar 3 metros.
Pues los Mikasa fueron los primeros que cubrieron las cuerdas. Primero, ¿te acuerdas? Los primeros Mikasa, aquello que lo veíamos nosotros, eran preciosos, porque quedaba la cuerda oculta. Antes, cuando el balón se mojaba, pesaba el doble.
No, es que me dicen la gente. Dice, vamos a ver, Mikasa. Mikasa era una pelota de goma al lado de los balones que yo he jugado.
Pero cara,
pelota de goma.
Pero tú coges un balón ahora, de esto.
Un globo.
Es un globo, claro, no pesa nada.
A nosotros, para que las botas duraran más a los chavales y a los balones, yo iba al mercado que está en Reforma, a los carniceros me dieran los trozos de cebo,
y al balón también le daban.
Y a Pancho le llevamos mucho nosotros.
Entonces, al balón también le daban cebo.
Le daba eso para protegerlo un poco de
el oro y esas cosas. El cuero y eso. Eso era malo tiempo.
Chiqui Romero, actualmente director de el Sporting, ¿se llama?
El Atlético Nubense.
Ese también fue jugador.
Chiqui,
de, hombre, ese compañero mío.
Chiqui, el que se dedica al tema de pegatina, eso se dedicaba, ¿no?
Sí, vale.
Hace mucho tiempo no lo veo también.
Serigrafía,
pero.
Sí, pero ahora medio gestiona no sé si ese sigue siendo presidente o algo esto.
Yo le he pitado el trofeo de la cinta el domingo, estaba allí. Y fue el que me dijo, como estaba la cosa tan caliente, era minuto 84 ya. Corta, además yo lo iba a cortar ya, ¿no? Porque estaba el ambiente estaba caliente.
Ahora que estáis hablando de las botas, yo me acuerdo del primer partido que jugué con el Vitoria, me acuerdo que fue en el año 80 o 79 por ahí, y llegó Pepe Chispa, que era el entrenador, y con un saco lleno de botas, y en el vestuario soltó todas las botas. Dice, bueno, pues irse poniendo las botas. Y yo, tío, ¿irse poniendo? ¿Cómo que irse poniendo? Y estoy totalmente corriendo. Y me acuerdo que yo tengo un 43. Y cogí un 47 porque era
la que había.
Y digo, hostia, ¿y cogiendo la bota qué significa? Y digo, hostia, totalmente corriendo. Y digo, hostia, un 47. Para ponte a jugar fútbol con un 47. Tú dices, pues.
Pero vamos,
que eso había al principio.
Yo jugaba en Ayamonte, Moguella, el equipo de eso. Y no lavaba la ropa, cara.
No.
Más que con la colonia a entrenar.
Te la llevaba a tu casa.
Iba en todo con la colonia.
Claro.
Mi sobrino va a entrenar todo con la colonia, con el bote de colonia. Y un pipiolo, pero.
Yo creo que se ponen también muchas excusas a la hora de que pueda salir un futbolista para adelante. Lo primero es lo que estaba diciendo Paco antes. Que tú quieras ser futbolista y que sea tu prioridad y estés dispuesto a todo. Porque hoy ahí yo veo en los chavales y esto es mucha. Me gusta, pero. Nosotros hablando de lo de las instalaciones, las botas, lo que estamos hablando. En el Recreativo B, cuando yo estaba en el Recreativo B, ¿ustedes sabéis dónde entrenábamos?
Los Maristas.
El viejo colombino.
La
pista de atletismo.
La parte de fuera.
Por detrás de la portería.
Exactamente, la carboncilla.
Ahí entrenaba yo con Julio Peguero. Vamos, entrenamos.
Y los Maristas.
Que era de carboncillo aquello, las pistas.
Y los Maristas también.
O sea, que eso no era un campo, era una media luna.
Exacto.
Entre la portería y la pista de atletismo. Ahí entrenamos el día a día.
Era fango ahí que llovía y se ponía que llovía.
Y después los domingos jugábamos los Maristas habitualmente. Algún día que nos metían en el colombino, en el viejo colombino.
pero vamos, normalmente esto era lo de menos.
En los maristas. Y bueno, y salían sí, los jugadores.
En aquella época las instalaciones también, lógicamente, eran
pésimas.
Sí, pero nosotros nos llevamos todos los días.
La ciudad deportiva, el campo de los, nosotros los chinos que tenía aquello.
Duro como una piedra.
Tenía cristales.
Lo que pasa es que nosotros todos los días nos llevamos pensando. Nosotros nos llevamos todos los días pensando. Nosotros en el instituto, salíamos del instituto a jugar fútbol. Cuando no metíamos en el pie, era todo el día con el fútbol. Si no nos apuntábamos un campeonato, un maratón. Y si no, nos metíamos en un de Punta Umbría. Los torneos de la canaleta también que jugábamos. No,
que recuerdo.
Jugábamos todo, estábamos todo el año jugando fútbol.
Además, es verdad.
Todo el año pensando en fútbol.
Recuerdo, o sea, que entre semana entrenaba. Y yo me acuerdo que el sábado por la mañana jugaba con el equipo de Funcadia. El sábado por la tarde con el equipo de empresa, con Ufasa, con mi padre. El domingo por la mañana con el Vitoria. Sí. Y entre semana, pues, fútbol sala, maratón. Tú dices, hostia.
Físicamente estábamos bien, porque llevamos tordía. Que no llevamos tordía.
Ahora, vamos, juega un partido y descansa dos días porque tiene que descansar.
Había un problema. Cuánto, de que eso vosotros, ¿no? Pero yo de niño. Yo de niño me he llevado 8 horas jugando una pelota de goma.
Correcto, Pardeza. Pardeza estuvo jugando con Martín, Juanes, de La Palma también.
Correcto, Huelva había uno que se llamaba, creo, sí, defensa de La Palma.
Pardeza de nuestra época, de nuestra edad.
Eso era
como
se llamaba.
Era
de
la televisión española, un poquito. Que se jugaba como fútbol 7.
Sí, hombre.
Hicimos un pequeño campo en la Plaza Pérez Pastor.
En Punta Umbría.
En Punta Umbría. Pintamos allí con una cinta, pegatina y tal. Y se un partido para. Era en televisión española. No recuerdo.
¿Pero era lo de torneo?
Torneo. Ahí estuvo jugando
los sábados por la mañana, creo.
Igual, los sábados, por la Palma. Para ese tipo de
cuando jugamos Lepe,
Pardeza fue torneo en el programa, sí, de torneo, que de pronto sale el, que creo que además ganó La Palma, sí, que tiene un chaval de defensa
siempre
que
alegre,
se llama siempre... bueno, no eran de La Palma, entonces, de la Palma,
sí, pero jugaban siempre alegre, ¿no?
No,
Pardeza no jugaba siempre alegre.
Era La Palma. Al año siguiente, Pardeza era de mi quinta. Era de mi edad. 64.
A Pardeza le pité yo en la ciudad deportiva fútbol sala.
¿Y los pulsaste?
En la pista de cemento. Pista de cemento.
De fuera.
Y era una superioridad sobre los demás. Algo escandaloso. Era con 14 años, creo que tenía.
Sí.
Y sobresalía de los demás, pero por encima de. Con una diferencia.
Creo que ganaron el equipo, se veía que campeonato no. De España, de torneo. O sea, en televisión. Creo que lo ganaron. Y ya después, a partir de ahí, Pardeza era la figura portero, de La Palma. Pero estuvo jugando un par de años en La Palma todavía, Víctor, antes portero, de irse, ¿no?, a Madrid.
Creo que recordar que era Víctor Portero.
Puede ser Víctor Portero, sí. Claro. Víctor era un portero del Olimpia.
Portero
de
los principios de Olimpia era un tal Tomás.
¿Tomás Domínguez?
De Tarteso. La variedad de Tarteso.
Aquí tengo un Tomás Domínguez de portero.
Sí, Tomás, nada más que hubo.
Que Víctor también. Víctor era un año más pequeño, creo yo, creo.
Víctor, ¿no?
Víctor era el portero.
Es mayor que
nosotros. Era un año más que vosotros y un año más.
Víctor, sí.
Tomás Domínguez, ¿puede ser?
Sí.
Estaba juvenil en el año 78.
Sí, yo en el 79 fui a la mili, regresé en el 80.
Y Vitoria 2, Olimpia 5. Ahí lo
toma el portero. Una cosa que quiero tener un recuerdo, bueno, para la gente que ha pasado por el Olimpia, que ya desafortunadamente no está, como Antonio Arroyo, que murió hace poco tiempo, que fue entrenador. Sí. Además,
Ulises, que era
Ulises,
era más joven que nosotros.
Julio Pérez, que venía del Peñarol. Con Antonio Arroyo, también fallecido. Kiko Cascale, también fallecido.
Es verdad, Kiko Cascale.
Pedro, que trabajaba para en Telefónica, jugaba delantero, así Rubio.
Sí, sí.
Han fallecido. Sí.
Pero este era mayor también. Sí. Era de la época de Chano.
Época que estamos hablando de esa gente.
De esa gente, Chano y eso.
¿Entrenadores que hayan pasado por ahí, por el Olimpia?
Pues Juan Romero Arteaga, que venía de.
Del Vitoria.
Antonio Arroyo, Robles, mi primo Zumalave. Leli, el Nono, el del Valdur.
Verdad.
Una gente se me olvida. Ya me despegué, ya me cansé, ya me despegué un poco, pero seguía, a nivel de la federación, seguía firmando todos los años, me llevaban 10 o 12 cartas de libertad en blanco. Yo se las firmaba, y pues pasaba con el Martín por allí por la farmacia, yo las firmaba para que después algún jugador que o se lo fichaba fuera o
lo que fuera.
Vete a tu casa. Entonces, pues. Yo seguía a nivel federativo, seguía siendo presidente hasta que ya el fútbol se acabó.
Bueno, ¿y qué relación tenemos ahora con el fútbol, Paco?
Bueno, yo aficionado, simplemente no tengo ninguna vinculación. Sigo teniendo muchos amigos que, bueno, concretamente Chiqui, algunos más que se dedican a con clubes así de categorías inferiores, pero bueno, básicamente eso, no tengo ninguna vinculación.
¿El fútbol?
No.
O se acabó.
Se acabó.
¿El deporte también? ¿El radio al deporte? No,
no, no, hago de vez en cuando hago algo de jugar pádel. Antes, ¿no? Estaba jugando hasta hace poco a fútbol, bueno, jugando a fútbol. Mm. Se puede llamar a jugar a fútbol lo que yo hacía ya
como de la mitad,
en el colegio de abogados, que teníamos un equipito, en fin, para echar el rato, ¿no? Alguna pachanguita y eso, pero hago cosas, pero bueno, tampoco.
Pero poco más. Aquí tengo un entrenador, bienvenido, Sierra Garrido.
No recuerdo.
Del año 83.
No,
en el juvenil.
Ese fue el año que yo me casé y ya me desligué un poquitín. Porque ya la exigencia ya son otras.
¿Y Javier Mascareña, qué relación tiene con el fútbol? ¿Algún
yo como
familiar que siga la trayectoria?
Como bien has dicho tú antes, lo tuve que dejar por una hernia discal que estuve arrastrando durante años. Que apenas
jugaste en segunda B además, o sea, sí, sí. Profesional.
Sí, y bueno, me tuvo ahí renqueante que poco podía hacer. Hasta que me operé hace 8 o 9 años de la espalda.
Ah, tú llegaste a operar.
No sé, me operé hace 8 o 9 años con microcirugía, cosa que en tiempo aquel era impensable.
Sí, y no existía, no existía.
No, claro. Pero si cogían esos señores Botello, que eran entonces los que operaban aquí.
Entonces, bueno, me operé y la verdad es que quedé bien. Y, hombre, ya no estaba, lógicamente, para jugar al fútbol hace 8 o 9 años. Pero bueno, practico un poquito de pádel y poco más. Y con el fútbol, pues, aficionado. Sigo al recre. Ajá. Y voy, vamos, soy socio y ahí estamos.
Y vamos sufriendo.
Y sufriendo, efectivamente.
Y sufriendo cada fin de semana.
Y aburriéndonos también muchas veces porque, no sé si antes lo habéis comentado, que parece que prima más la condición física que la técnica, y es difícil ver un poco de fútbol.
Ayer
fútbol
ya estuvimos aquí con Isabelo, con Juan Sibianes.
Isabelo fue entrenado mío varios años.
En Ayamonte, en el relativo.
Una caña que
tela, daba tela.
Que no había comentado.
El carapalo, se le decía, ¿te acuerdas?
y estuvimos comentando esto del fútbol de antes con el jugador, que él dice que el fútbol de ahora que no lo soporta. Que no soporta porque en parte es verdad. Porque hay muchos momentos que el portero juega más que el delantero centro. Sí. Le dan 500 pelotas al portero para que
eso es el recreativo juega portero los dos centrales, portero los dos centrales, y ese es el sistema. Y
esa no moda de darle tanto juego al portero, pues, no. Pues, que el portero es portero, está para lo que está, pero y Isabel lo comentaba, sí, que no le gustaba ese fútbol, que quiere el fútbol, pues eso, pues directo,
más dinámico,
que tu ataque y
más
todo
dinámico,
eso.
Pero
y tanto hacia atrás, ¿por qué? Vamos a ver, llevamos 20 minutos que no hemos llegado a puerta. Y hay una falta en el centro del campo y la tira hacia atrás. Nos presionan un poco con en contra nuestra. Sí. Eso lo he visto yo en mi vida. Un día le dije a Abel en la peña de Navidad, fue a dar una charla, digo, Abel, ¿por qué los cornes? Se lo comenté a Oscar Arias los otros días, pero y me dije unas explicaciones que a mí no me convencen las explicaciones porque, vamos a ver, tú metes a los 22, tío, ahí menos el portero. Bueno. Le digo, ¿por qué no saca? Nada más que le dije dos, puede sacar tres. Al centro de campo. ¿Con objeto de qué? Yo no soy entrenador ni tengo, pero yo veo fútbol.
La segunda jugada.
Ahora tú, en el corne, rechaza la pelota y sale tú solo con la pelota. ¿A quién le juega, amigo? No. ¿A quién? A nadie de Mascareña.
Sí, sí.
Eso siempre es para mí. Nulo total. Esa táctica es nula.
Espacio muy reducido.
Y saques de banda. Tú en un saque de banda no puedes perder la pelota.
O eres muy bueno, juegas muy rápido.
Pero es que lo que pasa es que
te juegan muy poco espacio.
Desde mi punto de vista, el avance físico ha sido brutal.
Hombre, claro.
Antes un jugador hacía 100 metros en 12 segundos y ahora lo hace en casi tiempo.
Capaz de ganar la Carlegui.
Casi tiempo de velocista. Eso reduce los tiempos de reacción en los defensas, con lo cual cuando tú cambias un balón de un lado a otro del campo,
pero
eso tarda unos segundos, que como no tengas el defensa con mucha mental, el defensa lo tienes encima, porque la capacidad de reacción es mucho más rápida. Pero que
ya no se juega a pegar un cambio de juego como se hacía.
Con lo cual cuando se impone el físico, no reduces espacio. La gente corre tanto y es tan rápida que igual, cuando tú intentas pasar un balón ya tienes tres tíos, pero es que cambias el juego y al momento tienes un sistema defensivo que tal. Al final, la teoría que ellos dicen es, si un partido dura 90 minutos, cuando yo tengo el balón, no tengo riesgo de que me metan gol. Luego, cuanto más tiempo que yo tenga el balón, menos posibilidades tengo de que me metan gol. Luego, vamos a dar el pase de seguridad. ¿Que lo tengo que dar para atrás? Lo doy para atrás. Porque mientras yo tenga el balón, no me meten gol. ¿Y qué es lo que pasa? Que los partidos suelen ser muy conservadores buscando yo creo, la superioridad, el error, la superioridad táctica del momento concreto.
Buscando un fallo.
O la genialidad de un jugador de top, pero buscando el fallo.
Relativo,
al final.
Ni el relativo, ningún equipo que esté en el relativo tiene un jugador diferenciado, porque la categoría que tiene no.
¿Y
no
piensa hay en el público, en los 40.000 o 50.000, no, 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 60.000 personas que han pagado una entrada por ver 500 toques por hacer?
Verás. Esto yo, a mi juicio también tiene otro planteamiento. Y el resultado es que tú dices, yo tengo un equipo de fútbol, necesito generar ilusión y dinero. ¿Se llena el campo? Sí. ¿Hoy se llenan los campos más que hace unos años? Sí. ¿El fútbol será peor, pero viene más gente? Pues bueno, pues tal vez nos conformamos con menos. Ahí está hablando Javi. Dice, yo me aburro, pero voy.
Pero es que ahora es que hay fútbol en la televisión todos los días.
Y al final, y antes el aficionado quiere que el equipo gane.
Sí, sí,
no quiere que el equipo juegue bien. No. Y dice, no, es que el equipo juega bien, pero felices somos. No, la gente quiere que gane. Sí, tú eres conservador y está tal, y no sé cuánto, y el partido está aburrido, y el defensa jugando para el portero y tal, y de pronto una contra gane, tú te vas 1-0, 2-0 para tu casa, y tú vas feliz porque tu equipo ha ganado. No piensas, no han jugado, no han hecho tal, el fútbol aburrido, y ha ganado. Con lo cual, al final, el ellos dirán, lo importante es el resultado, es lo que prima. Y la afición lo que quiere es el resultado.
El haber, lo que queremos es Simeone resultado. Segunda parte.
No, hombre, bueno, es lo que nos están vendiendo todos los días en la tele. ¿Eh? Entre el chiringuito, no, el otro es lo que nos están vendiendo. Y al final no lo comemos. Pero un partido incluso de primera es aburrido. Como veo un español, yo qué sé, puede decirte algo, Zazuna. Yo
no sé si vosotros veis en alguna ocasión los partidos de nuestra época. Tú ves un partido de nuestra época de primera división, la velocidad del balón es justo la mitad. La mitad. O sea, tú ves jugadores y además ves jugadores que, hombre, no te voy a decir que tenían barriguita, pero casi. Pero casi. Y tú los ves y los jugadores caminaban. Y ahora tú ves a un jugador y tiene una capacidad técnica y una velocidad con el balón.
El otro día vi yo un vídeo de Maradona. Un fútbol completamente diferente. De los Azuna. Un vídeo que sale Maradona con el Barcelona jugando contra los Azuna. La paliza que le pegaron. Y no le sacaron ni una tarjeta. Pero una paliza, ¿eh? Le daban por todos lados.
Es que por eso mismo, otro fútbol, en esa época, un futbolista técnicamente muy bueno
no tenía que correr.
Podía jugar.
Sí.
Hoy no juega.
Hoy no puede jugar.
Claro.
Es cierto.
Y además se diferencia de los demás.
Que maneje las dos piernas.
Sí.
¿Cómo se llama?
El futbolista hoy técnico no tenga física, tiene que tener una capacidad física importante, si no la tiene es muy difícil.
Entonces, Santi Cazorla.
Se tiene el balón con dos lados. Este tiraba el córner y ponía a tirar
córner. Era un niño, vivía.
Oye, ¿cómo puede tirar un córner igual con la derecha y con la izquierda?
Por eso, desde mi punto de vista, en cuanto a fútbol, hemos perdido.
Hombre.
Sí, lo que es
el al final lo que tú dices.
También, intensidad.
Ese centrocampo es un juego.
Está equivocado en la época
partidos. De
ahora física. Ahora entre el bar que te mira, lo más mínimo que se tuvo al lapizado, el dedo pequeño, ahora, no sé cuánto, y tú,
poner fútbol, yo qué sé.
¿Y la ropa? Las calzonas tan estrechas, las camisetas tan estrechas. Antes la ropa vuestra era ancha, amplia, las calzonas. Bueno,
para correr. Eso también es importante, los equipos.
No dificultad.
Y las ropas técnicas y las botas. Y antes te mojaba la bota y la bota pesaba el doble. Y ahora ya las botas pesan 14 gramos.
Ahora yo
y
me imagino que no te está mojando, tío.
Y en los campos de barro de la orden que hoy en la París venía Julio.
¡Qué ropa tengo que limpiarla yo!
Hombre, hoy los campos son mejores.
Y lo que pesaba una camiseta de aquellas de lana.
Lema, en la época tuya, ¿cuántos delanteros jugaban?
Es que, mira, te voy a decir una cosa. Cinco. Yo iba a ir, este cinco. Comentario lo iba a hacer. Cinco, es que antes cinco. Los cinco. Laterales no pasaban de medio campo.
No.
Hasta ahí. Y lo que se encargaban de arriba era lo que tú dices: el 9, el 11 y los dos interiores. Que son los que surtían de balón a los delanteros. Y nada más que jugaban los cinco delante. Y hoy, date cuenta tú, un lateral hoy, yo creo que es el que más. Más que un centrocampista, creo incluso. Porque hace 100 metros cada vez que sube y baja, ¿eh? Son 100 metros.
Físicamente tiene que estar.
Y físicamente.
Pero antes jugaban más delantero que defensa y ahora juegan más defensa que delantero.
Sí. Exactamente.
Ahora la defensa de 5.
Por eso digo yo.
El centro de campo de
4. 4-1.
Por eso digo yo.
4-1.
Bueno, el Madrid está jugando el año pasado sin delantero centro, ¿no?
Y lo que tú dices de los laterales depende de los equipos.
Claro.
Ahí los equipos grandes sí tienen laterales que suban mucho y demás. Hay luego otros equipos que son más de aguantar y de que no te entre.
Y está con el extremo los dos.
Efectivamente.
Sí. O sea, pero hay cualquier equipo de primera división de esto tiene laterales que hacen. No sé,
que le gana 60, Carlewis, hombre, 80, le gana
70, carrera de 80 metros.
El problema es que cuando llega arriba la sabe poner.
No, yo, ese es otro problema. Ya,
yo creo...
Por ejemplo, Carvajal, ¿cómo la está poniendo últimamente?
Eso es fundamental.
Mascareña, yo creo que los laterales han empezado a subir cuando se dieron cuenta algunos equipos, creo que se dieron cuenta algo, que por ejemplo, como Fae, el otro, eran extremos, no eran tan buenos, pero como laterales eran...
Adaptado lateral.
Un buen extremo es un lateral que te sale. Entonces de ahí empezaron ya... Creo que yo, no sé. Sí, sí. ¿Eh? Eso que lo ponían de lateral y eso subían arriba porque eran extremos, amigos. Sáez del Bilbao, había unos cuantos.
Lucas Vázquez del Madrid, ese
era extremo. Ese no ve cómo es, ¿no?
Ese no juega en el Madrid lateral.
Ese no ve cómo es. Ese chaval me encanta a mí, vamos. Pero, una rapidez y una fortuna.
Por ejemplo, ese futbolista tiene un 80% físico y un 20% de calidad.
Claro.
¿Qué pasa con Messi? Que Messi se salió porque tenía 100 de calidad y 100 de físico.
Sí, pero
y andaba.
Pero se ve de lo que estamos hablando. Tiene
una calidad que... Sí, pero la vuestra, ¿qué preparo de físico teníamos?
Nah,
el mismo entrenador.
No, pero jugar.
Pero igual que nosotros, los demás equipos. Pero
nosotros que teníamos que jugábamos, estábamos todos los días jugando al fútbol.
No, nosotros, un equipo de primera división. ¿Tú sabes? Un segundo entrenador, un preparador físico.
No, pero claro, ahora mismo, un equipo.
Hoy el Madrid tiene 25 jugadores, 27 jugadores y 30 técnicos.
Portero,
Paco, 30 técnicos.
Paco, que uno que ahora mismo tiene 30
otro que
también,
ataque, otro que hace.
Cepeda, tú sabes cuál
es. Está todo medido. El jugador, no, vamos a prepararlo porque según su constitución física, con esta alimentación va a llegar a su punto de forma en noviembre. Y a mí me interesa porque está todo planificado.
Y Joaquín, cuando vino aquí.
El calendario, cómo tiene que llegar el jugador en hambre. Febrero, tiene que llegar a su punto
de Rociana.
Sí, pero que ahora mismo. Pero que ahora mismo.
Tengo una cosa.
Pero que ahora mismo. El Mogué, por decirte un Mogué, por decirte un equipo, de esas categorías también tiene dos entrenadores, y de portero. Yo cuando empecé a entrenar de portero, sin tener nada que ver con eso, fue el último año que jugué al fútbol, fue en Isla Cristina, que tenía, andaba bien de dinero, teníamos un entrenador que era Mendoza y un preparador físico que era de Ayamonte, no me olvido. Pero
y fíjate, la primera ahora, vez lo que ha cambiado también, retomando un poco el tema del Olympic, del fútbol base, el tema de fútbol base, es decir, ahora los campeonatos, nosotros recuerdo que jugamos el torneo que fue yo creo de los primeros programas que se emitieron en televisión de fútbol base. Y jugó el Olympia uno de los años. Pero ahora imagínate el torneo de Más Palomas, el torneo de no sé cuánto, Alcalá,
en verano
no sé cuánto,
hay
tal. Y además que llega ahí, llega al Barcelona y dice,
no traes...
este de Sevilla me lo llevo, es que tiene 13 años, me lo llevo. Y el padre, un trabajo en Barcelona, a Barcelona.
No, el padre
se lleva a Reñanete el Olympia ahora, en la época de esta gente, en un torneo de estos. Es que nos quitan cuatro jugadores, pero además cuatro
Pardeja,
jugadores.
Se fue al Madrid... por 60.000 pesetas, diferencia con lo que le daba
imagínate,
al padre.
Imagínate lo que es ahora, que ya te digo, en estos campeonatos, me comentaban, ya hay equipos que no llevan a los buenos porque es que llegan Madrid y Barcelona. Ahí digo, Madrid hace así, le ofrecen trabajo a uno, otro guante, se lo lleva el niño para atrás, pues no puede fichar con esas edades. Pero quiero decir que esos equipos están ya súper profesionalizados, llevan sus preparadores con 13, 14 años.
Pues sabéis la...
Y el mercado, lo que es la televisión, ¿no? Que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad en aquella época, en nuestra época, de lucir, los jugadores que teníamos nosotros habrían llegado seguro lejísimos, ¿no? Porque aquí, desafortunadamente, no llegaban fútbol base de otro sitio, llegaba Recreativo, Sevilla, Betis, poco más, pero hoy los escaparates.
Hombre,
que son
alegre,
jugar un campeonato de
una
esto.
Escuela en La Palma, Siempre Alegre, más que La Palma incluso, Siempre Alegre era el colegio de los maristas, creo que de allí de La Palma, de donde yo tenía la base. Y hablando de futbolistas que salieron de la nada, Ángel estuvo en el Madrid.
Ángel
estuvo en el Madrid. Ese jugaba en el Villaplana. Villaplana se fue a Recreativo y vivía la marisma del Pinado al Bueno.
Exactamente.
Padre de familia humilde que trabajaba en la pescadería, en la antigua pescadería.
Bueno, ¿sabéis? De esa época, ¿sabéis dónde entrenábamos?
En Salamanca, estudió Derecho y sacó el título de Derecho.
¿Sabéis dónde entrenábamos nosotros el Villaplana en el año 68, 69? Pues aquí mismo donde estamos, en Hispanidad Radio, ¿no? Esto era un descampado con matorrales así de un metro y medio de altura, tres carreras de nada, cuatro flexiones, anga, y para casa. Este era el entrenamiento. Y fuimos campeón provincial en aquel año. Jugaba el hermano de Ángel, Nino.
Sí, Nino, que falleció,
también futbolista bueno. Esos hermanos jugaban todos bien. Emilio, que murió, también. Pero sobre todo Ángel tuvo la carrera que tuvo. Pero Nino era un extremo algo fuera de lo común. Estaba en aquel tiempo más cegosa. Tenía el Villaplana tenía un buen equipo.
Y aquí ya salió
estaba Bartolo y Miguelín, que eran dos medios.
Aunque ha habido buen Colón, había habido buenos futbolistas.
Villaplana
era un futbolista.
Era pipió y con su sueldo de trabajo en portuario, el que compraba todo, no tenía ayuda de ningún tipo. Pipió.
José Luis
Ramos pipió. Vivía en la variedad de San Antonio, sí, sí, como sí. Dijo, y ese
casi todos los domingos le expulsamos jugadores, y al domingo siguiente tenían, se iba a Sevilla, y el viernes por la noche allí en Corral, en la calle Vázquez López, que estaba la Federación de Fútbol y el colegio.
Y Antonio Corral,
te voy a contar una
anécdota. Y porque yo coincidía con él muchas veces, el viernes por la noche a última hora para sellarle la ficha para poder jugar al jugador, entonces no había internet ni nada de eso para pasar la ficha. Y había que ir a última hora allí. Martí con los jugadores allí entrenando a Lodi y yo allí con la ficha para entregar para el domingo poder jugar.
Entonces, Pipió hizo, había un campeonato en el velódromo, yo tenía ya 20 años, y entonces me falsificó la ficha y jugué como
vaya,
juvenil.
Vaya por sí.
En el velódromo. Año 61.
Ahí lo van a impugnar partido.
Pero después.
Hasta que el abogado.
Después me. Con Pancho del Recreativo. Hizo una especie de una selección de Huelva, ¿no? Cogió unos cuantos chavales. Y después del partido nos daba el bocadillo, en fin. Íbamos a jugar al campo que es antiguo de Gibraleón, que está al lado del río. Si lo conocéis, a lo mejor no lo conocéis ustedes. No. Eso es algo fuera de lo común. Y después nos daba el bocadillo. Y me dice un día, Pepe, ¿tú quieres la ficha de cuando tú jugaste? Y me dio la ficha de la federación. Cuando jugué en el Cerro Loza y cuando jugué en el Villaplana. Las tengo yo en casa.
¿Y en el campo de los Corsos no
jugó? También ahí tenía un aliado.
Campo de los Corsos, donde está actualmente el recinto colombino. Detrás del Tigre Pichón.
Era un enamorado del fútbol. El Pipi era.
¿Y la táctica del Pipi cuál era?
Dos para adelante y dos para atrás.
Un día estaba evitando el difunto Carleo. Eso lo cuentan adelante. Entonces el Pipi, con la media lengua que tenía, decía.
Carleo
Lozano. Y decía. Entonces, creo que era en el Politécnico, en el Funcadia. Marcalo. Y se acercó para allá Carleo. Dice, Pipi, ¿a quién va a matar? Dice, no, hombre, le estoy diciendo. Que lo marque
de cerca. Mátalo, Carleo. Un visionario, ¿eh? Porque hoy todos los equipos juegan así. Todos para adelante y todos para atrás. Todos pueden atacar, todos pueden defender. O sea que.
Totalmente.
El Pipio fue un visionario.
Bueno,
esto.
Pues nos quedan un par de minutos, más o menos. Bueno, quisiera, bueno, yo que sé, algunas palabras para nuestro amigo Martín Fernández, que recuerdos tenéis de él. Así. Muy rápido y muy breve.
Yo lo que hemos dicho antes, que para nosotros
era un medio
fue un adelantado a su tiempo en cuanto a fútbol.
Y nos vigilaba.
Y vivía las 24 horas del día para el fútbol. Buscaba la vida, era el que. Y luego incluso estaba pendiente de que te cuidara, no, de que no saliera por la noche.
Era la época aquella en el instituto cuando hacíamos las fiestas en el instituto.
Y montábamos la caseta en las colombinas para.
No, pero eso ya fue después nosotros.
Ahora, eso sí, yo lo que recuerdo del Olímpico cuando jugaba contra ustedes era siempre la equipación tan espectacular que siempre tenía.
Adidas,
sí. Y roja.
Joder. Él se preocupaba mucho de que
salía
el equipo.
Uno al campo y decía, hay que ver cómo viste el Olympic, ¿no?
Yo me acuerdo
también. Impresionante, la ropa impresionante.
La camiseta del año que viene. Mira, a ver, Kiko. Bueno, Kiko no, espera, por favor, espera. Una camiseta diferente.
Yo me acuerdo también del reconocimiento que hacía siempre a final de temporada. No sé si os acordáis, cuando la entrega de trofeos.
El peñón, el entrante visto.
Y luego, que si trofea la regularidad, máximo luego. Mantenía viva ahí la ilusión. Sí, mantenía viva la ilusión.
Y yo creo que nos han hecho en vida lo que se merecía, ¿no? Mira, aquí tengo yo un partido que Olympi 1, Florida 1, en el Francisco González, en la orden arriba. Y estaba él de delegado de campo. Entonces, en el minuto 17 de la primera parte, expulsé al delegado de campo, don Martín Fernández Gallardo, por hacerme observaciones reiteradamente en mi forma de arbitrar, una vez que ya le había llamado la atención verbalmente. O sea que yo expulsé a mi amigo Martín, y después estábamos diario en la tertulia de Litri, y él hacía las paellas,
Sebastián Fernández Mariño, que también estuvo entrenador en el Olímpico.
También estuvo ahí, árbitro con nosotros.
Fundó un equipo allí en la barriada de Villaplana y los jugadores lo absorbimos para el Olímpico. Luna, quiero recordar,
Fernando Luna.
Y un recuerdo también a Antonio Arroyo, que también fue un hombre, una persona excelente, súper educado, correcto. y Pepe, que también, bueno, Pepe, gracias a Dios, sigue...
Pepe Recio.
Sigue con nosotros,
Pepe Recio.
Sí. Estaba con él de segundo.
Sí,
de
segundo.
Además,
pues yo lo de Arroyo sí, una vez me enteré de ella tarde.
Antonio Arroyo, bueno, cuando empezó el fútbol sala aquí, su época buena, fue entrenador del Huelva 92.
Sí, sí, que era Galardi, era el presidente. Galardi,
efectivamente, vamos. O sea, una persona muy buena gente.
Si habría que destacar algo de Martín, fue su absoluta simbiosis con el club. Es decir, el Olympi fue
dedicación exclusiva.
Muchas personas, fundamentalmente Martín, fue muchas personas. Es decir, el Olympi fue muchas personas, pero Martín solo fue Olympi. O sea, su vida giraba en torno al fútbol.
Sí, después echaba una mano en la selección andaluza.
Era todo el día, sí, es decir, era todo el día pensando no sé cuánto. Ya últimamente sí que estaba centrado en otras cosas, pero prácticamente desde que se funda el equipo... O sea, Martín era Olympi. Su vida giraba en torno y salía con los jugadores, los jugadores eran su familia, entraba, era absoluta dedicación.
Y es verdad. O sea,
era una persona que...
La publicidad que llevamos.
Personales que no tenía.
¿Y cuando empezamos con la publicidad de Electrofit, te acuerdas?
Y llegaba...
De Electrofit.
Me quedé con la cosa que un día me dijo que me iba a dar la ficha de mi hijo.
Perdona. Es el bar balón. Si no te has fijado con el bar y abajo con el balón.
Bar balón,
él se buscaba la vida. Él era un comercial también.
En un local de Electrofit en la calle
Marino. El Molino
B. Allí en el Molino, allí teníamos nosotros la sede.
¿Echáis de menos a esa época?
Hombre.
No, era para que nosotros jóvenes.
No, para que nosotros aparte, nosotros éramos más jóvenes.
Volvemos a los 18, lo tiramos ya
16. Y seguimos siendo amigos, pero nosotros salíamos, las novias las conocimos ahí todos: Oscar, él, yo, Julio. Y
hubo una unión.
¿No iba a contarte con los amigos? Fuiste
de
tú.
Chavales que han seguido después de casado y todo, han seguido viendo.
Siempre, José Mari, hace mucho que no lo veo. José Mari, ¿qué puedo hacer?
Hermano José Mari jugaba en el Athletic Huelva, que era mayor que él.
Sí. Ángel lo vi yo allí.
Ángel.
Bueno, pues agradeceros, por supuesto, no, vamos.
A ti.
El ratito este
nos ha quitado, no, para mí me ha quitado 30 años.
Sí, no.
El padre de Carlini,
una hora con 30 años menos.
Y casi 40.
Y con 15 kilos menos.
Esto es muy bonito recordarlo. Esto es bonito recordarlo.
En los años 80, el padre de Carlini, que trabajaba en UFASA, me hizo a mí una entrevista en el periódico. En la
UAD. ¿El titular te acuerdas?
No soy presidente de pantalla. No soy un presidente de pantalla.
Que creó polémica además.
Sí, porque la gente.
Tengo unas cuantas crónicas de tu padre, Carlos.
Pero presidente a nivel federativo soy yo. Y delegado de campo casi siempre. Porque era de un carácter que nadie lo soportaba. La directiva prácticamente figuraba en nombres, pero después. Con el carácter Martín nadie lo soportaba y se marchaba.
Claro, te digo, si eso era así. Después
yo creo que por eso le costó tanto trabajo entrar a lo mejor en la federación y eso. Es decir, yo creo que Martín a lo largo de su carrera hizo méritos más que suficientes para haber ocupado un puesto más importante a nivel federación, a nivel selecciones de Huelva, cosas estas. Pero nunca fue.
No, pero su vida era el Olimpia.
La federación nunca le tal y era el Olimpia.
Era Florida, es una madre.
Su vida era el Olimpia.
Por su carácter.
En la orden con Araújo.
Sí, pero que digo yo que las selecciones de Huelva nunca decidieron, oye Martín, que es una persona que lleva 30 años, 40 años que ha montado, que ha hecho tal. Nunca. Y yo creo que tal vez fuera eso, que no tenía una especial empatía.
No se le valoró.
El pronto que tenía también era.
Bueno, cuando cabreaba, pero que después también antes había mucha política en el fútbol base, había aquí tela, ¿eh? Sin nombrar a nadie, cuidado que había dos o tres que mandaban más de la cuenta,
muchísimo,
y él no tragaba por ahí, sin nombrar a nadie, todo el mundo lo sabemos, pero ahí manejaban todo tres y él no entraba por el trapo.
Era bastante complicado. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Paco Lagares, por
contar conmigo y permitirme echar un ratito con
sí, hombre,
los viejos compañeros, amigos, que Chapla. Siguen siendo.
Por supuesto que sí. Paco Ponce, muchas gracias.
Un placer estar aquí con los viejos amigos.
Javier Mascareña, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Por Javier, que hace tiempo que no le veía, muchos años que sin verlo. A Kiko sí lo veo de vez en cuando.
Y Kiko
Cascale, y a Paco, supuesto, muchas gracias. También en la televisión.
Kiko Cepeda.
Un Cascale, digo yo.
Cascale.
Kiko Cepeda. Cascale.
Kiko falleció.
Totalmente. Kiko Cascale. Así que muchas gracias a todos. La semana que viene volveremos a estar aquí. Tenemos, yo creo que un programa interesante. Van a venir integrantes del equipo de fútbol sala de Seguro Banco Vitalicio. De esa época importante del fútbol sala, que fue
ese también lo llevaba Galardi, ¿no?
Ya eso no tengo yo que venir, porque un comité adicional conmigo, con un comité adicional, porque eso era una categoría superior a la mía.
Nada. Además, ya hoy con lo que hace yo está despedido totalmente. Así que ya le vení más, no vengo.
Ahora que viene.
Así que claro, bueno, pues muchas gracias a todos y,
gracias,
y nos vemos la semana que viene.
Sí, gracias a ti por quitarnos 30 años.
Muchas gracias.